Amén, mis hermanos. Mis hermanos, la vez pasada, el domingo anterior, vimos en el capítulo 4 un poco la manera como Nehemías, en medio de la edificación, enfrenta a los enemigos externos. Hoy nos vamos a encontrar un pasaje muy interesante, hermanos. A mí este pasaje estos días me puso a considerar tantas cosas, hermanos, que tienen que ver específicamente la manera como lidiamos ya no de enemigos externos, sino la manera como Nehemías en su liderazgo enfrentó una crisis interna en el pueblo. La crisis del abuso que estaban haciendo los ricos con la usura en relación a los pobres del pueblo. Entonces aquí Nehemías nos muestra una serie de principios muy, muy importantes, hermanos, para que la iglesia, al enfrentar problemas internos, en vez de sufrir el daño, la iglesia pueda crecer en el Señor y aprender a cómo lidiar con las tensiones internas que siempre van a existir. Porque eso que vamos a darnos cuenta que sucedió en los días de Nehemías, de una u otra manera, nos va a enseñar cuando vienen las dificultades entre los hermanos por diferentes situaciones y cómo lidiar con ellas. Entonces vamos a leer todo el pasaje nuevamente y vamos a considerarlo. Yo quise dividirlo en 5 puntos principales como para, porque el mismo pasaje nos los va a mostrar. Primero vamos a ver el problema de la usura en esos días para entender el contexto histórico. Segundo, vamos a ver la actitud de Nehemías ante los problemas. ¿Cómo debemos reaccionar cuando suceden ciertas cosas en medio nuestro? Tercero, la exhortación que hace Nehemías a los ricos por su pecado. Cuarto, el arrepentimiento de los ricos y las medidas que se tomaron. Y por último, el ejemplo de integridad que nos va a dar Nehemías en cuanto a sus 12 años como gobernador de Jerusalén. Amén. Entonces vamos a comenzar viendo un poco el problema que se nos cuenta ahí desde el versículo 1 al versículo 5. Dice ahí: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Este pueblo que había vuelto en los días de Nehemías y anteriormente era un pueblo que estaba en mucha necesidad. Ellos venían de la esclavitud en Babilonia y ellos llegan a una ciudad que está en ruinas, desierta. Y Dios comienza a restaurar el templo, a restaurar la ciudad. Y ahí llega Nehemías a este trabajo, pero por lo que nos dicen estos versos, había mucha pobreza en medio de la ciudad, mucha necesidad. Y muchos, como dicen ahí, comenzaron a pedir prestado porque no tenían para comer. Otros, por causa también del tributo que tenían que dar al emperador, comenzaron a endeudarse. Y en ese punto, los judíos que eran ricos, los nobles, los gobernadores que estaban en la edificación, comenzaron a aprovecharse de la situación de miseria de sus hermanos. Entonces les prestaban, pero les cobraban intereses de una manera muy usurera. Les prestaban y al no pagar, entonces tomaban a sus hijos como esclavos. Entonces esa es la situación que está sucediendo. En medio del pueblo de Dios, en medio de la edificación, las mujeres se acercan a Nehemías y le dicen: Nehemías, somos muchos y además estamos endeudados, nuestros hijos están siendo tomados esclavos, no tenemos para comer, no tenemos para pagar y hay gran aflicción, Nehemías. Tremendo, ¿no, hermanos? Dice ahí el verso 5: y ahora nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos con sus y como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces los ricos, aprovechando la necesidad, se estaban quedando con las tierras, con las viñas de los otros y estaban tomando como esclavos a los hijos y a las hijas de aquellos que no podían pagar. Una situación terrible, ¿no, hermanos? Una situación lamentable que en medio del pueblo de Dios, en un tiempo de tanta crisis, los ricos se estén aprovechando de los otros. ¿Sí? Ahí donde uno ve el egoísmo en su mayor expresión. Y lo más tremendo, hermanos, es que eso estaba sucediendo en medio del pueblo de Dios. Un pueblo que tenía las escrituras, un pueblo que tenía el temor de Dios. Entonces surge este asunto, era un asunto que venía sucediendo, pero como que el mismo trabajo en el muro y todo esto hizo que las mujeres llegaran a un punto de decir: bueno, Nehemías, ¿cómo vamos a seguir trabajando si no tenemos para comer? Estamos endeudados, están llevándose a nuestros hijos como esclavos, nuestras viñas ya no son nuestras viñas, nuestras casas no son nuestras casas, ¿qué podemos hacer? Imagínense, esto no era un asunto sencillo, esto era un asunto que mostraba una problemática social en Jerusalén, pero además ponía en riesgo la obra que Dios estaba haciendo con este pueblo de restaurar la ciudad. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte, entendiendo un poco el problema que está sucediendo, vamos a ver la reacción de Nehemías ante semejante crisis que sale a la luz. Entonces dice el verso 6 y el verso 7, dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y sus palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés a cada uno de vosotros, a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Entonces Nehemías, al escuchar la situación, la palabra nos dice que él reacciona de varias maneras. Lo primero que nos dice ahí el pasaje 6 es que él se enojó en gran manera. O sea, al Nehemías ver la calamidad, la pobreza y la situación que estaban pasando los pobres en Jerusalén, Nehemías se indigna, Nehemías se enoja. Nehemías realmente se da cuenta de lo que está pasando y la primera reacción de Nehemías es airarse por lo que está sucediendo. Y eso, hermanos, es una respuesta adecuada a semejante situación. La Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. Lo que la Biblia prohíbe es que nosotros, en un arrebato de ira egoísta, lleguemos a pecar contra Dios o contra alguien. Pero también podemos decir que la ira hace parte de esos sentimientos que acompañan la justicia de Dios. Por eso Dios tiene un atributo que se llama la ira de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La ira de Dios es diferente a nuestra ira, porque nuestra ira generalmente es la explosión de un carácter no controlado ante algún asunto que nos genera descontento. Pero la ira de Dios es la expresión de su santidad y su justicia cuando sucede algo malo. Entonces esa ira es buena, esa ira es santa. Y nosotros podríamos decir en este contexto que si Nehemías no se hubiera airado por la situación, estaría pecando contra la injusticia que estaba sucediendo. Quiere decir que a veces es bueno sentir ira. Por ejemplo, cuando usted ve una muerte, un asesinato injusto por un robo, uno debería sentir ira e indignación a semejante maldad. Cuando uno ve que por ejemplo, un cristiano, en vez de amar a sus hermanos, tiene una actitud de odio, de rencor, y se aprovecha tal vez de un hermano que está en necesidad, uno debería sentir rabia hacia semejante situación. Decía Zügel Michelén: a veces cuando no estamos sintiendo indignación y rabia, se manifiesta que nuestro corazón se ha endurecido ante el pecado. Hace poco nos contaban el caso, hermanos, de una cosa que estaba sucediendo terrible en una iglesia, hermano. Yo sentí tanta rabia, hermanos. Y yo le decía a las personas que me estaban contando: ¿cómo ustedes no se indignan con eso? ¿Cómo ustedes no sienten rabia? ¿Cómo ustedes se quedan callados? Hay cosas que son dignas de indignación, hermano. Hay cosas que son dignas de que nosotros realmente manifestemos un descontento hacia ciertos pecados, hacia ciertos escándalos, y más cuando suceden dentro de la iglesia, hermano. Y agravian el nombre de Cristo, su palabra, agravian la unidad, la comunión, la armonía de la iglesia. Entonces lo primero que ve Nehemías, porque Nehemías está muy animado en ese trabajo de restauración, trabajando, evitando los peligros que vienen de afuera. Cuando Nehemías se entera de lo que está sucediendo entre los hermanos, de una vez siente rabia, de una vez siente indignación. ¿Cómo puede estar sucediendo eso dentro de nosotros? Entonces hay una ira santa, hermanos. Como la ira que sintió Jesús cuando entró al templo y habían convertido el templo en una cueva de ladrones, hermano. Jesús, hermano, nuestro amoroso Señor, cogió una cuerda y comenzó a latigar y a tumbar las mesas y a sacar los ladrones que se habían introducido en la casa de Dios. Yo creo que a veces necesitamos más de esa indignación, hermanos. Yo creo que a veces necesitamos un poco más de esa ira santa, esa ira celosa, esa ira por la causa de Dios. Realmente, gran parte del cristianismo, uno de los grandes pecados que está cometiendo es la tolerancia a cosas que se están haciendo dentro de la iglesia que no deberían ser tolerables, hermanos. El Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, lo primero que la Biblia nos muestra es que Nehemías se indignó. Dice, y me enojé en gran manera. Estos pasajes, hermanos, y gran parte de lo que vamos a leer en el libro de Nehemías, algunos comentaristas dicen que prácticamente lo que estamos leyendo es el diario de Nehemías. Esdras toma el diario de Nehemías y registra en el libro algunas porciones que Nehemías escribió, y esta es una que uno ve el carácter de diario en lo que él va a decir. Entonces piensa en Nehemías, que él está contando algo que ya sucedió. Cuando él vio la situación, él escuchó eso, él escribe, y me indigné, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y dice el verso 7, entonces lo medité. Y esto es otro punto interesante, hermanos. Aunque Nehemías se indignó, se enojó, él no actuó imprudentemente, él no actuó precipitadamente, él no actuó impulsivamente, que ahí es donde nosotros caemos a veces, nosotros airados, pero no pequéis. Y a veces nosotros nos airamos por cosas que realmente son dignas de decir, uy, Señor. El problema es que nosotros somos precipitados. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías ve la situación, se indigna, pero dice el pasaje que meditó. ¿Qué es meditar? El diccionario define el acto así: es el acto de pensar cuidadosamente en un asunto. Y un puritano decía: la meditación es la madre de la sabiduría. Porque a veces cuando nosotros vemos ciertas cosas, como el ejemplo de Nehemías, bueno, ¿cómo vamos a responder? Nosotros sabemos por la palabra y por la experiencia, hermanos, que a veces un problema, al salir a la luz, si nosotros no actuamos sabiamente, el problema puede ser mayor. Nosotros podemos hacer de un problema una gran tragedia, hermanos. Y aquí es donde este pasaje es tan interesante, porque cuando surgen los problemas en medio del pueblo, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? Proverbios dice que el hombre iracundo engendra pleitos. Si Nehemías fuera un hombre iracundo, precipitado, inmediatamente hubiera de pronto ido a hablar personalmente con los ricos y se hubiera generado un gran problema y toda la reestructuración y la reconstrucción del muro hubiera sido detenida. Entonces Nehemías comienza a meditar, Nehemías comienza a mirar la situación, Nehemías comienza seguramente a orar, seguramente comienza a mirar las escrituras, comienza a mirar la situación, cuán grave es, si es algo superficial o si es algo que está afectando a todo el pueblo. Comienza a meditar cómo puede ayudar a los pobres en esta situación, cómo puede confrontar a los ricos. Hermano, y esto es una lección para nosotros. Nosotros debemos ser personas que meditamos en medio de las situaciones difíciles. Antes de actuar, antes de hablar, Antes de convocar, antes de tratar el problema, debemos pasar tiempos delante de Dios meditando, pidiendo consejo, leyendo las Escrituras. ¿Sí? Porque a veces vienen los problemas entre los hermanos, o viene su problema en su familia, o viene sus problemas en el trabajo, y en un arrebato de ira usted renuncia. En un arrebato de ira usted pide el divorcio. Usted en un arrebato de ira usted deja de congregarse. Pero aquí Nehemías nos muestra que a pesar de lo grave que está sucediendo, él comienza a meditar en el asunto. ¿Qué dice Dios de la usura? ¿Cómo debemos tratar a los pobres? ¿Qué hacer con los ricos cuando están haciendo esto? La Biblia no nos dice cuánto tiempo meditó Nehemías, pero la Biblia sí nos muestra que meditó. Hermanos, y eso también nos habla bastante en cuanto al liderazgo de la iglesia y muchas cosas que Dios tal vez nos coloca a hacer. ¿Cómo tratamos las circunstancias? Hay veces ahí, hermano, hay una sabiduría en detenerse, tranquilizarse, considerar todo antes de tomar decisiones. Yo tenía la experiencia, yo estaba pensando eso en estos días, que a veces suceden cosas y uno se indigna, y yo soy de los que, y este pasaje me habló bastante, y yo inmediatamente voy llamando, hermano, a ver cuándo nos podemos ver, hermano, pues, y me ha sucedido muchas veces que pongo la cita para los dos días y el Señor como que no permite que se dé, me la aplaza una semana, me la aplaza dos semanas, y después me doy cuenta cuán bueno fueron esas dos semanas, porque si hubiera hablado inmediatamente, quién sabe qué hubiera hecho, hermanos. Nosotros a veces somos muy precipitados, tenemos que pedirle al Señor tener ese freno de mano para no actuar impulsivamente, porque muchas veces los problemas se agrandan cuando actuamos impulsivamente, hermanos. Porque actuamos en la carne, ¿no? Porque actuamos llenos de pasiones, porque actuamos sin orar, porque actuamos sin pedir un consejo, porque actuamos sin reflexionar las consecuencias, los beneficios que va a traer tal decisión. Entonces Nehemías se indigna y a la par reflexiona, medita. Y en esa meditación, ¿qué sucede? Dice, entonces lo medité, después de meditarlo, dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Inmediatamente Nehemías medita el asunto, él se da cuenta que eso es un asunto de reprensión. Este es un asunto donde no se puede quedar las cosas así. Este es un asunto que se debe tratar. ¿Sí? Y después lo que hace Nehemías es llamar a los nobles para reprenderlos. Hermanos, y esto es algo también muy interesante. ¿Qué es reprender? Reprender es la práctica bíblica de señalar el error, la culpa o el pecado con el fin de corregir el comportamiento. Un buen líder y un buen liderazgo espiritual, sea en la iglesia, sea en la familia o sea en otros ambientes, es alguien que considera las situaciones, medita en las situaciones y cuando es necesario reprende a aquellos que deben ser reprendidos. Y eso requiere firmeza, hermanos. Eso requiere cierta autoridad. Eso requiere cierta valentía. Porque como decía una frase que a veces hemos citado, por ejemplo, en la iglesia, todos los cristianos quieren tener buenos pastores, hasta que los buenos pastores les exigen ser buenos cristianos. ¿Usted no ha visto eso? Todo es bonito, hermano. Los hermanos son tan queridos hasta cuando usted se sienta a reprenderlos. Ahí usted conoce el corazón de las personas. Ahí usted sabe cuán humilde es una persona, cuán orgulloso es una persona, cuán endurecido puede ser el corazón de una persona. Y debemos hacer una pregunta viendo este asunto. ¿Cuán comprometidos estamos nosotros con Dios que cuando vemos algo que es digno de ser reprendido, somos valientes para reprender a la persona? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿cuán dispuestos estamos a recibir reprensión cuando es necesario que seamos reprendidos? Las dos cosas son difíciles, hermano. Por un lado, reprender a alguien es un ejercicio sencillo. Pero, hermanos, es un ejercicio necesario, saludable. Es más, nosotros tenemos mandamientos bíblicos de eso. Pablo le decía a Timoteo, reprende. O sea, cuando veas cosas, actitudes, pecados, conductas que no son conforme a Cristo, reprende, Timoteo. Corrige eso, Timoteo. Pero también tenemos mandamientos donde debemos aprender a recibir la amonestación y la reprensión. Entonces, Nehemías ve el pecado, Nehemías ve la situación, e inmediatamente él llama a los ricos del pueblo. Y mire cómo los reprende. Dice el verso 7. Exigís, y les dice, les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Mire el asunto, hermanos, no solo fue una reprensión privada. ¿Por qué no fue una reprensión privada? Porque era, esto era un asunto que ya estaba, había afectado al pueblo en general. Era una práctica que ellos ya tenían, era algo muy conocido. Entonces Nehemías no solo entra en una reprensión privada, sino en una reprensión pública. Y eso es un principio bíblico, hermanos. Cuando el asunto es privado, ¿cómo se debe reprender? Privado. Hermanos, es muy triste cuando nosotros sacamos a la luz algo que debería ser privado, ¿cierto? Entonces debemos ser sabios. Lo privado se debe tratar de manera privada. Lo público a veces es necesario tratarlo de manera pública, ¿sí? Entonces Nehemías, al ver la situación, él inmediatamente toma una posición firme y va a reprender el pecado de los nobles. Entonces en Nehemías vemos un hombre que al ver la situación se indigna, medita y actúa. Eso es algo importante, hermanos. Cuando hay situaciones realmente que son, que están dañando la armonía del pueblo de Dios, que están afectando la comunión del pueblo de Dios, que están trayendo descontento, tristeza, murmuración, escándalo, nosotros no podemos hacer como si las cosas no estuvieran sucediendo, hermanos. Necesitamos indignarnos cuando es necesario, meditar en Dios y reprender el asunto. Ahora miremos la reprensión que tuvo Nehemías hacia los nobles cuando los reunió. Verso 8. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis cada uno a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron ¿qué responder? Estos ricos, hermanos, estos nobles, no se habían dado cuenta que en su avaricia estaban esclavizando a sus hermanos. Y Nehemías les dice: nosotros venimos de la esclavitud, y ahora ustedes aquí en Jerusalén van a esclavizar a sus hermanos y los van a vender. Y dice ellos que quedaron callados. O sea, de alguna manera, en esa avaricia, en esa ambición de los ricos, aprovechándose de la necesidad de los pobres, no se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. Cuando seguramente los reprendieron, ellos como que, ¡jue madre! ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Como que aquí nos vamos a dar cuenta que la actitud de los ricos también es una actitud muy ejemplar, hermanos. Porque miren lo que, bueno, lo que les sigue diciendo Nehemías, y después vamos a ver cómo ellos respondieron. Y les dice en el verso 9: y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? O sea, ellos habían comenzado a hacer una cantidad de cosas sin temor a Dios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, y el temor a Dios nos libra de pecar, hermanos. Generalmente nosotros pecamos y hacemos cosas graves contra Dios y contra nuestros hermanos porque no tenemos temor de Dios, ese temor que nos restringe, ese temor que nos guarda. Pero estos hombres habían perdido el temor de Dios, y además de eso, miren lo que les dice Nehemías, dice: para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. O sea que esta práctica, una de las cosas más graves que le parecía a Nehemías, era que esta práctica traía escándalo a las naciones. ¿Qué quiere decir eso? La gente veía y decía: mire esos cristianos, mire esos cristianos cómo roban a sus hermanos, mire esos cristianos cómo esclavizan a sus hermanos, mire esos cristianos cómo se aprovechan de la miseria de sus hermanos. Entonces, como llega a decir Pablo en el libro de Romanos, muchas veces nuestros pecados, lo peor que causa nuestro pecado es que el nombre de Dios es blasfemado, hermanos. es que el nombre de Dios es desacreditado. Y a veces usted se encuentra con la persona que le dice, no, ¿para qué voy a la iglesia si esos cristianos, si allá en la iglesia esos pastores, si yo trabajé con un cristiano que era? Y ese es el problema, que ese tipo de conductas, ese tipo de pecados traen descrédito al nombre de Dios, hermano. Y es un asunto que Nehemías está diciéndole, no solo esclavizan a sus hermanos, sino mire lo que están diciendo las personas de afuera. Mire lo que dicen las personas que los ven cuando ustedes tienen esas actitudes. ¿Cómo se van a justificar delante de eso? Se vuelve oprobio, hermano, cuando el cristiano no vive de manera agradable a Dios. Él se vuelve un escándalo para las demás personas. Él se vuelve culpable de que las personas no quieran oír el Evangelio, no quieran escuchar la palabra, no quieran recibir el testimonio de la iglesia. ¿Sí? A veces nosotros somos uno de los mayores problemas que tiene el Evangelio, hermanos. Y por eso lo importante de este pasaje, de cómo tratamos aquellas cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en la misma iglesia, para que aquellos pecados, problemas o situaciones no traigan escándalo. Tiene usted un problema acá con los hermanos, y nosotros hemos tenido ese testimonio. Tiene usted un problema con los hermanos, usted se va de la comunión, usted llega a hablar mal de la iglesia con su familia. Y por esas cosas de la vida nos encontramos al familiar suyo y comenzamos a predicar el Evangelio. No, pues es que yo no voy por allá porque es que mi hijo que se reunía allá está diciendo que ustedes son esto y esto y esto. Y esa persona le cerró el corazón a su familia. ¿Por qué? Porque en vez de tratar el problema de manera sabia, hizo que el problema se agrandara. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, somos de tropiezo para los demás. A veces uno va a evangelizar a una persona en el trabajo y no, no me hable de Cristo porque yo hice negocios con un cristiano. Él se comprometió a esto, a esto, a esto, y esta es la hora. Qué vergüenza, hermanos, cuando nosotros por nuestros trabajos, por nuestras familias, por nuestras actitudes, hacemos que el Evangelio sea desacreditado. De nada, imagínense ustedes esto, de nada servía que ellos tuvieran el muro perfecto mientras sus vidas estaban llenas de mal testimonio, hermanos. Y esto nos habla de esto. Dios está interesado, claro, en la reedificación de su testimonio, pero Dios también está interesado que nosotros pongamos en orden nuestras vidas y andemos de manera correcta delante de Dios y delante de los hombres. Que nada en nuestra vida, hermanos, traiga descrédito a Cristo. Ni mi trabajo, ni mis negocios, ni mi familia, ni mi carácter. Por el contrario, hermanos, como dice Pablo a las mujeres, que su vida adorne la doctrina de Cristo. No que su vida sea un tropiezo para la doctrina de Cristo. Entonces Nehemías le está diciendo, hermanos, estamos trayendo descrédito al nombre de Cristo con esa manera de vivir. ¿Cómo hacen ustedes eso contra sus propios hermanos? Y eso le agrava un poco más al pecado, hermano. Yo le podría decir, hermano, que es grave que usted no perdone y tenga amargura, pero es peor cuando usted lo hace con un hermano en la iglesia. Porque ahí vuelve el asunto. Usted que fue libre de esclavitud está esclavizando a otros. Usted que fue perdonado está atando a otros con la falta de perdón. Imagínese eso. Eso es inacreditable para alguien que es del pueblo de Dios. ¿Cómo ustedes salieron de esclavitud y ahora están esclavizando a otros? Tremendo, ¿no? Eso debería ser un escándalo. Y Él los confronta de manera firme y de manera clara. Hermano, hay ciertos pecados que hay que confrontarlos de manera firme, de manera clara y de manera pública. Porque ya habían vuelto toda esta situación un negocio muy lucrativo para ellos. Y ahora los versos siguientes nos muestran el cuarto aspecto, que fue la respuesta del pueblo, especialmente de los ricos, ante la exhortación del Nehemías. Nehemías dice en el verso 10, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. O sea, parece ser que los criados de Nehemías y el mismo Nehemías, porque Nehemías era un hombre próspero. ¿Ustedes recuerdan que era un hombre que tenía una posición altísima en Susa? Cuando él llega con mucha provisión, con una bendición económica. Y él también había prestado. Lo que es claro en el pasaje es que no lo había hecho con usura. Seguramente él y sus siervos habían ayudado a algunos de los pobres que estaban en necesidad en Jerusalén. Entonces Nehemías les va a dar una instrucción en relación al pecado, pero Nehemías se va a poner primero como ejemplo. Y mire lo importante de esto, dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos con intereses. O sea, Nehemías les va a pedir aquí públicamente, por causa de su pecado, que ellos dejen y exoneren la deuda que tenían los pobres con ellos y que les devuelvan sus viñas, sus casas y aún les devuelvan con intereses. Hermanos, ¿y qué es esto? ¿Saben qué es esto? Esto es lo que la Biblia llama frutos de arrepentimiento. Aquí Nehemías no solo confronta este pecado, sino llama a los ricos a arrepentirse. Y él mismo da ejemplo. O sea, exonerémoslos. Perdonemos. Ellos también me deben a mí. Eso es muy interesante en Nehemías. Antes de mandarle algo a las personas, él mismo se pone como ejemplo, hermanos. Y eso es muy importante porque nosotros no podemos influenciar positivamente a nadie en asuntos que nosotros no vivimos, hermano. Es muy hipócrita usted mandar a alguien a hacer algo cuando usted no es capaz de hacerlo. Y Nehemías toma aquí el liderazgo, perdonémoslos. Ellos también nos deben a nosotros, pero en un acto de amor y de arrepentimiento, buscando agradar a Dios y que la situación se solucione, vamos a exonerarlos, vamos a perdonarlos, vamos a devolverles a sus criados, sus hijos, sus tierras, y vamos a ayudarles con algo. Tremendo el ejemplo de Nehemías, ¿no, hermanos? Nehemías, al considerar la situación entre las cosas que meditó, yo imagino que Nehemías dijo: oiga, yo también les he prestado. Y tal vez algunos están sufriendo, yo también, pues yo no les estoy cobrando intereses, pero imagínense la situación que ellos están y yo esperando que me paguen. No, si yo quiero que realmente los ricos tomen una posición, yo voy a ponerme como ejemplo. Hermano, y qué interesante eso, porque el liderazgo espiritual es sobre todo ejemplo. Pedro le dice a los ancianos de la iglesia que representan la autoridad espiritual en la casa de Dios, le dice: no enseñoreándose de la grey, sino siendo ejemplo. Hermano, nosotros somos llamados a hablar de arrepentimiento, de cambio, de cosas, pero Dios espera que nosotros demos el primer paso. Dios espera que nosotros estimulemos con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro andar a los otros. Imagínese un papá que le dice a su hijo: hijo, quiero que ores, y él no ora. Hijo, quiero que sirvas a Dios, y él no sirve a Dios. Hijo, quiero que te congregues y seas un buen cristiano, y él ni se congrega ni es un buen cristiano. Imagínese lo terrible, ¿no, hermanos? Imagínese nosotros llamando a los hermanos: hermano, necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Y uno con rencor en el corazón. ¿Usted cree que eso es congruente, hermanos? Imagínense nosotros estar llamando a los otros a abandonar el pecado y nosotros en prácticas inmorales. ¿Ustedes creen que sería incongruente? Nehemías se exhorta, pero primero él da ejemplo. Y no solo da ejemplo, hermanos, él da un mandamiento claro. Dice ahí: os ruego, un mandamiento en tono de ruego, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Hermano, algo que me parece muy impactante, que estos son principios cuando uno está tratando el pecado, los problemas, es la manera como Nehemías pone un punto claro. O sea, yo le ruego que vamos a hacer esto y esto y esto. O sea, vamos a tratar el pecado que estamos cometiendo de esta manera. Frutos de arrepentimiento, ¿no? Como ustedes están cobrando esto, esto, ustedes van a devolver. Y van a devolver en esto, en aquello, y van a hacerlo de cierta manera. Hermano, uno se da cuenta que a veces viene la persona. Hermano, estoy totalmente arrepentido, ¿sí? Y llora y esto. Y uno le dice, bueno, hermano, entonces vas a hacer esto y ya, ya se le acabó el arrepentimiento. Porque muchas veces el arrepentimiento que nosotros tenemos es una tristeza por lo que hicimos y un temor a las consecuencias. Pero el verdadero arrepentimiento es un cambio que trata de manera particular aquellos pecados que cometimos. Y me da mucha, a mí me enseña mucho esa parte de Nehemías de, bueno, ¿están arrepentidos? Sí. Bueno, van a hacer esto, esto, esto y esto. Hermanos, sin frutos no hay un verdadero arrepentimiento. Hermanos, es que yo tengo un problema y pasó esto y esto. Bueno, hermano, yo creo que el Señor te perdona. Gracias al Señor. Ahora vas a hacer esto y esto. Hermanos, que tuve en la empresa una situación y ya me arrepentí, le pedí perdón al Señor. Eso está bien, ahora vas a ir y vas a hacer esto, esto y esto. Hermanos, que llevo 5 años teniendo problemas con mi esposo por esto y esto. Y bueno, y el Señor me habló, me siento avergonzada. Y ya, bueno, le pido al Señor que me ayude. Eso está bien, pero ahora vas a hacer esto, esto y esto. Ahí es donde el arrepentimiento se vuelve algo serio, hermanos. Imagínense Nehemías, ustedes están haciendo mal y los ricos, sí, hemos pecado, perdónanos, Señor. Y salen y siguen haciendo lo mismo. A veces así es el arrepentimiento a veces de nosotros, hermano. Reconocemos, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces Nehemías es bien claro. Mira la respuesta del pueblo, verso 12, y dijeron, lo devolveremos. Qué precioso, ¿no, hermanos? Porque podemos darle, podemos decir que los nobles no sabían que estaban pecando. A veces uno está pecando y uno no sabe que está pecando, ¿no? A veces uno está acostumbrado a prácticas que uno no se daba cuenta que eran pecados. Dejémosle esa oportunidad a los ricos. Ellos no sabían que estaban pecando. Cuando ellos se dan cuenta, ellos se arrepienten. Ellos dicen, lo devolveremos. Y nada les demandaremos. Así como tú dices. Entonces uno dice, tremendo, hermano, porque en muchas ocasiones el pueblo de Dios no se arrepintió. Si usted escucha a los profetas, estos y otros pecados había cometido Israel, y la gente oía, pero la gente en vez de arrepentirse, se endurecía. Pero en este momento los nobles se dan cuenta y se arrepienten, hermano. Y concuerdan, sí lo devolveremos. Ahora algo que me parece interesante también de Nehemías, hermanos, es lo que hace después de la respuesta de ellos. Dice el verso, la frase siguiente: entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a eso. Mire el asunto, hermanos. Nehemías es un líder muy firme, ¿no, hermanos? Porque a veces uno está hablando con las personas. Yo me sentí muy reargudido con esto. Sí, hermano, no sé qué. ¿Y entonces qué van a hacer? No, nos vamos a arrepentir. ¿Van a hacer esto? Sí, hermano, lo vamos a hacer. Y uno es todo confiado. Amén, el hermano dijo que lo iba a hacer. Pasa la semana, no lo hizo. Pasa 2 meses, no lo hizo. Pasa 1 año y no lo hizo. Mire la firmeza de Nehemías. Bueno, ¿va a hacerlo? Bueno, vamos a traer testigos. ¿Y saben qué representan los sacerdotes? El testimonio espiritual. Es como si le decía, bueno, ahora ustedes se van a comprometer delante de Dios y sus representantes. Qué serio eso, ¿no, hermanos? ¿Saben por qué muchas veces los problemas y los pecados en la iglesia no son tratados? Porque no se tratan firmemente, hermanos. Entonces se vuelve que peleó con el hermano, siguió peleando, llevan 3 años reuniéndose y en su corazón todavía tiene amargura contra el otro. Se volvió un asunto de que la pareja aprende a convivir juntos, pero a toda hora en pleitos. se volvió un asunto que peca y está haciendo cosas descaradas y sigue predicando en la iglesia y nadie le puede decir nada, porque no se trata el pecado con firmeza. A veces nosotros, hermanos, a mí me habló mucho este pasaje, porque a veces uno está en un tiempo de consejería, da instrucciones y uno va a preguntar al mes, ¿y qué pasó? No pasó nada. El arrepentimiento, hermanos, debe tener firmeza. Y los frutos debe velarse para que se den. ¿Sí? Miren el asunto, hermanos. Imagínense que Nehemías estuviera entre nosotros. Estamos pecando en esto. Sí, amén. Bueno, ¿quiénes están arrepentidos? Amén. Bueno, pase aquí delante y usted va a jurar delante de Dios y delante de sus hermanos que usted va a tratar ese pecado. Y más de uno no pasaría, hermanos, porque somos ligeros con el pecado, porque no nos gusta, no es más fácil posicionarnos en el pecado que en Cristo, hermanos. Es más fácil seguir desobedeciendo que buscar firmemente obedecer. Es más fácil tomar ligeramente, hermanos, la palabra de Dios que tomarla seriamente. Y Nehemías nos está mostrando de que si el asunto no se trataba de manera firme, hermano, ellos iban a seguir haciendo lo mismo. ¿O no es así, hermanos? Entonces, miren, hermanos, yo me sentí muy reargüido, pero yo creo que estos son asuntos que debemos de aprender como iglesia, ¿no, hermanos? Porque a veces somos de doble ánimo, inconstantes. Hoy decimos sí, pero mañana cambiamos. A veces usted está en una reunión donde la palabra lo confronta, hermanos, y cambia la siguiente reunión, pero ya después se olvida. Mire el principio, los hizo jurar. A veces uno dice, a veces está uno en esa situación. No, hermano, es que no podemos tampoco exigir, hermano, ¿cómo que no? Si ellos estaban en la sombra, nosotros estamos en la realidad. Si ellos estaban acercándose a una Jerusalén terrenal, nosotros estamos acercándonos a la celestial. Si ellos tenían a Nehemías como líder, nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Será que nuestro Señor no es digno de ser amado, obedecido y tomado en serio en su palabra? Tremendo, porque así es como Dios restaura a su pueblo, hermanos. Así es como las cosas cambian. ¿Sí? Así es como Dios hace que su obra prospere aún en medio de las dificultades. Entonces convoqué a los sacerdotes. A nosotros nos pasa eso a veces. Estamos tratando una situación compleja, entonces le decimos a la persona, bueno, vamos a llamar a testigos. ¿Y por qué van a contar? ¿Y por qué van a hablar? ¿Y por qué nos van a...? Nosotros hacemos todo lo posible para evitar las responsabilidades, hermano. No nos queremos comprometer. Pero Nehemías, a mí me parece, en ese sentido, hermano, algo muy sabio, muy saludable y muy necesario para la salud espiritual de Israel en ese pueblo, y también una enseñanza para nosotros. ¿Cómo lo ven ustedes, mis hermanos? Muy pesado, Nehemías, ¿no? Eso es otro evangelio, hermanos. Eso era para otros tiempos, ¿no? El Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento nosotros tenemos más libertad, ¿cierto? Evidentemente no, hermanos. Nosotros deberíamos conducirnos con temor y sabiduría. Entonces miren lo que dice. Y les hice jurar. O sea, levanten las manos. Comprométanse aquí delante de todos que harían conforme a esto. ¿Sabe qué es un juramento? En términos bíblicos era una solemne apelación a Dios de que Él era testigo de un pacto o un compromiso que se estaba adquiriendo. O sea, era algo serio, hermanos. Por eso la Biblia nos enseña a no jurar en vano, no jurar de manera ligeramente, sino si usted va a jurar delante de Dios, comprométase a cumplir lo que debe hacer. Dice en el verso 13, no solo los hace jurar, sino Él los advierte. Además sacudí mi vestido y dije, en Oriente habían cosas que ellos hacían visualmente que tenían mucho significado. Entonces, cuando él sacude su vestido, en una manera como el mismo Pablo hizo en algunas ocasiones, o como Jesús decía que sacudíos el polvo de vuestros pies, como una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Y dije, dice Nehemías, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Ve lo tremendo, hermanos. Después de hacerlos jurar, Nehemías hace así: mire, hermanos, Dios sacuda a aquel que no cumpla. ¿Cómo así sacuda? Esa palabra es en el hebreo sacudir o zarandear, pero en el sentido de cierta brusquedad o violencia, decía un diccionario. ¿Y qué tiene que ver eso? Dice: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo. Hermano, hay dos cosas que son bien importantes. Tarde o temprano, si en nosotros no hay arrepentimiento, tarde o temprano Dios nos saca de su pueblo. Eso es algo que nosotros hemos visto, hermano. Si no hay arrepentimiento, si no tratamos el pecado, si no enderezamos nuestras vidas, en algún momento Dios nos va a sacar. Uno se da cuenta que la persona venía caminando, guardó el asunto en el corazón, guardó el asunto, hasta que se fue. Porque ese tipo de cosas que son contrarias a Dios, que son contrarias a su santidad, a su amor, realmente Dios no las va a permitir en su casa. Y el Nehemías dice lo mismo, que los que no cumplan esto, Dios los saque de su casa y de su obra. Me parece una advertencia muy seria, ¿no, hermanos? Porque o enderezamos nuestras vidas, hermano, o buscamos enderezar nuestros caminos, arrepentirnos, tomar en serio al Señor, o tarde o temprano el Señor nos va a sacar de su casa. Eso es un lenguaje para hablar de su pueblo y de su obra, de su trabajo. Eso es un lenguaje de lo que Dios estaba haciendo en aquellos días. O sea, Nehemías dice, si ustedes no cumplen lo que están hablando, que Dios los saque del pueblo. Que Dios los saque de esta obra. Y uno se da cuenta, hermanos, que de verdad hay cosas que no son dignas de personas que están dentro del pueblo de Dios y que están cumpliendo una obra. Y mire cómo termina el asunto de interesante, hermanos. Y respondió toda la congregación, porque ya se había traído a los ricos, pero se había traído a toda la congregación como testigo. Era una solemne convocatoria. Dice, y respondió toda la congregación. No, Nehemías, estás muy pesado, Nehemías. Es muy exigente esa medida, Nehemías. Démosles tiempo, Nehemías, a ver si se arrepienten. Mire la actitud de la congregación en aquellos días. Todos dijeron, ¿qué? Amén. O sea, la iglesia en aquellos días estaba de acuerdo con la posición que se tomó. Y no solo eso, mire la siguiente parte que también es muy preciosa. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Esto es maravilloso, hermanos. Cuando se tratan los pecados, cuando se tratan los problemas de manera sabia, ¿sabe qué sucede, hermano? En vez de haber escándalo, hay alabanzas. En vez de las personas irse desanimadas por lo que está pasando en la iglesia de Dios, cuando se trata el pecado, la gente da gloria a Dios. El nombre de Dios es santificado y la iglesia es alegrada. O sea, imagínense, yo me imagino a todos los pobres escuchando lo que Nehemías dijeron, cuando escucharon que los van a perdonar, les van a restituir sus hijos, sus tierras, todos se llenaron de alegría. Hermano, cuando se tratan los problemas sabiamente, en vez de haber escándalo, hay adoración a Dios. Hay restauración de la comunión. Hay santificación del pueblo. Y eso nos muestra la importancia de tratar nosotros las circunstancias que suceden de manera sabia. De manera que realmente el nombre de Dios sea glorificado y de manera que la iglesia sea animada. Mire cómo un asunto de tensión, de queja, de murmuración termina en un asunto de adoración. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque la sabiduría que el Señor le dio a Nehemías hizo que este pueblo, desde fragmentarse, dividirse, seguir en problemas, se pudieran reconciliar y se pudiera restaurar lo que Dios seguía haciendo con ellos. La obra avanzó, el trabajo siguió, pudieron superar los desafíos internos que vinieron. Hermanos, Dios nos dé sabiduría, ¿no? Porque a veces vienen las situaciones y lo peor no es que vengan las situaciones, es que a veces no las sabemos tratar. Y terminamos tristes, alejados, escandalizados. Pero cuando Dios da sabiduría, gracia y firmeza, eso trae restauración. El último aspecto, hermanos, que no hasta daría para haberlo dejado en una enseñanza completa, es el ejemplo que pone Nehemías al final de su vida, que es bien interesante. Si ustedes no se duermen, podemos leer ahí el versículo 14 y 15. A algunos ya no se les puede decir que ya están dormidos. Pero bueno, vamos a terminar leyendo un poco el ejemplo de Nehemías. Mire cómo, recuerde que Nehemías está escribiendo su diario, hermanos. Mire esas palabras tan preciosas de Nehemías al final. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Hermanos, Nehemías al final hace como una reflexión, como diciéndole al Señor: Señor, tú sabes que estos 12 años que estuve de gobernador, yo no me aproveché del pueblo. Yo ni siquiera cobré el salario que debía cobrar como gobernador, ni mis servidores. No hice como los que estuvieron antes. Hermanos, ¿y de qué nos habla este pasaje al final, que es bien precioso? Nosotros nos vamos a dar cuenta que Nehemías fue un gran líder porque era una persona íntegra. Era una persona que sirvió al pueblo sin intereses personales. Era una persona que realmente amaba al pueblo de Dios y quería que la obra de Dios prosperara. En cambio, los gobernadores anteriores, ¿por qué no habían reconstruido la ciudad? Porque ellos solo pensaban en sus intereses personales. ¿Cuán necesario es que se levante entre nosotros y en medio del pueblo de Dios un liderazgo que, más que amar su ambición personal, su exaltación o sus deseos egoístas, ame servir, ame el bien de los demás, viva para trabajar para otros? Hermanos, Nehemías es un ejemplo de eso, hermanos. Un hombre que, en vez de exigir, cedió. Un hombre que, en vez de imponer su señorío, aprendió a amar y a servir al pueblo de Dios. Y eso es un ejemplo maravilloso para nosotros. Dice en el verso 16: también en la obra de este muro restauré mi parte. O sea, trabajó. Nosotros no podemos exigir un liderazgo si nuestra vida es una vida egoísta, hermanos. Si nuestra vida vive para nuestros propios intereses, poco vamos a tener en el trabajo de Dios. Pero tampoco podemos tener un liderazgo si no trabajamos, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo: el labrador, el agricultor, para recoger los frutos debe ¿qué? Trabajar primero. Si usted quiere beneficiar al pueblo de Dios, usted tiene que trabajar, hermano. ¿Y tiene que trabajar qué? Desinteresadamente. Y debe ser ejemplo para los otros con lo que hace. Hoy en día el título de pastor es un oficio donde todos se tienen que someter, donde él es el que manda, donde el que establece, pero muchas veces todo gira en torno al beneficio de la persona, la gloria de la persona, el reino de la persona. Dios nos libre de todos esos tipos de gobernadores, ¿no? Y aprendamos de Nehemías a servir por amor, a servir sacrificialmente, a servir con el único interés de la gloria de Dios y el beneficio de las personas. Dice: y no compramos heredad. Para Nehemías hubiera sido muy fácil comprar, porque con tanta pobreza y necesidad la gente regalaba las cosas, hermano. Él se hubiera podido aprovechar de eso. Pero Nehemías no tenía una ambición personal en Jerusalén. Y todos mis criados que estaban junto allí en la obra, además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que dice: no solo no cobré mi salario como gobernador, sino todas las personas que vinieron conmigo a trabajar en la ciudad, yo les serví a mi mesa. ¿Usted sabe qué es alimentar 150 personas por 12 años? Hermanos, realmente hubo un sacrificio y un esfuerzo personal de Nehemías para que la obra se diera. Si yo a veces me pongo a pensar, cuando teníamos campamento, se van a quedar una semana 20 personas con nosotros, y uno pensaba, ¿de dónde vamos a sacar, Señor? Imagínese 150 personas, 12 años, siendo sostenidas por el bolsillo de Nehemías sin cobrar. ¿Qué habla de eso, hermanos? Nehemías no solo trabajó, Nehemías se dio totalmente, hermanos. Y eso es un ejemplo maravilloso para nosotros, ¿no, hermanos? Si nosotros queremos ver que la obra de Dios prospere, Dios espera que nosotros nos demos, hermanos. Dios espera que nosotros nos entreguemos. Dios espera que así nos toque pagar a nosotros mismos, hermano. Asumimos eso. Una frase que me quedó hace años, hermano, que me quedó en el corazón, del hermano Alex Montoya, pastor estadounidense, un hombre de Dios, ya ahorita debe estar como por los 90 años, hermano. Y él decía en un congreso de pastores, él les decía lo siguiente: pastor, bueno, hablando de la predicadora, o predicadores, no cobren por predicar. Es más, si les toca pagar por predicar, va, paguen, pero no dejen de predicar. Miren lo tremendo, hermanos. Nosotros deberíamos servir a Dios desinteresadamente. Y deberíamos tener esa disposición de, como dijo Pablo, no solo estoy dispuesto a darles el Evangelio, sino estoy dispuesto a entregar mi vida por ustedes, hermano. Nehemías era un hombre que había crucificado, hermano, sus deseos, sus ambiciones. Su deseo era servir. Hermano, es un ejemplo maravilloso para todos nosotros, ¿no, hermano? Nuestro deseo debería servir con todo lo que tenemos. Nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestro dinero, nuestras familias, todo para Cristo, hermano. Imagínense, 12 años trabajando sin recibir ningún sueldo, hermanos. Al contrario, gastando lo suyo propio para que la obra de Dios prospere. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa disposición, hermano? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que este tiempo he servido sacrificialmente? Me ha costado, hermano. Me ha tocado pagar, me ha tocado esforzarme, me ha tocado trabajar, me ha tocado levantarme temprano, me ha tocado sacrificar mi comodidad. Pero todo lo hago por amor a Cristo. ¿Usted puede hablar así, hermano y hermana? Nehemías es algo maravilloso, hermanos. ¿No les parece algún ejemplo de servicio, de integridad? Dice, y mire, él muestra las porciones de comida. Dice en el 18, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada día vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. ¿Por qué? Porque la servidumbre de este pueblo era grave. O sea, Nehemías veía que era un pueblo que estaba en miseria, hermanos. Y a veces es triste que pueblo que está en luchas, en necesidad, y en vez de ayudar, se oprime, se abusa, se enseñorea. Tremendo, ¿no, hermanos? Nehemías es un ejemplo de integridad. Nehemías es un ejemplo de una vida santa, que generalmente esas son el tipo de vidas que traen impacto. Mire lo que decía el expresidente de Estados Unidos, David Eisenhower. Él decía lo siguiente del liderazgo, hermanos: para que un hombre sea líder, él tiene que tener seguidores. Y para que tenga seguidores, él tiene que ser digno de confianza. Asimismo, la primera calificación de un líder debe ser su integridad incuestionable. Sin ella no es posible el verdadero éxito en el ministerio. No importa que estemos trabajando en una fábrica, en un campo de fútbol, un ejército o en una iglesia. Si nuestros colegas descubren en nosotros falsedad y perciben que hay falta de integridad, ese liderazgo y este hombre fracasará. Su enseñanza y sus actos deben ser congruentes. Así la mayor necesidad en el liderazgo es la integridad. Qué importante eso, ¿no, hermanos? Qué importante que haya integridad, transparencia en aquellos que son llamados a servir. Hermano Richard Baxter, en el libro El Pastor Reformado, él dice que nadie, ninguna iglesia va a respetar a sus pastores si ven en ellos dobles intenciones. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque usted siente que lo están manipulando, que se están aprovechando. Usted no va a respetar a alguien así. Nehemías es un ejemplo de integridad. Y mire cómo termina la oración, hermano, con una aplicación final para reflexionar todos nosotros de nuestra vida y nuestro servicio a Dios. Dice en el verso 19: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Es un diario, hermanos. Y él está narrando lo que pasó y él deja al final diciendo: Señor, acuérdate de mí. Él no se lo está diciendo a nadie más, hermanos, se lo está diciendo a Dios. Acuérdate de mí. Y esta frase, hermanos: y de todo lo que hice por este pueblo. Hermanos, ¿será que nosotros, si tuviéramos un diario, podríamos decir las mismas palabras? Señor, acuérdate de todo lo que hice por este pueblo, Señor. Hermanos, eso sería ser un propósito para vivir, ¿no, hermanos? Que al final de nuestra vida podamos decirle: Señor, acuérdate de mí, de todo lo que hice por este pueblo. ¿Qué cosas hemos hecho por el pueblo, hermanos? ¿Qué cosas hemos hecho por Dios, por la iglesia, por Cristo? Pareció muy impactante que estaba haciendo cuentas y hace 12 años, hermanos, yo comencé a predicar aquí regularmente en la iglesia. Y me ponía a pensar: Señor, me ponía a pensar, ¿qué hemos hecho estos 12 años, Señor? ¿Cuánto hemos trabajado, Señor? Realmente yo quisiera al final de mi vida poder decirle al Señor: Señor, acuérdate de todo lo que yo hice por este pueblo, Señor. Hermanos, el ejemplo de Nehemías nos anima a trabajar, nos anima a entregarnos desinteresadamente. Solo cuando encontramos hombres y mujeres, familias, que se entregan a la causa de Dios de esta manera, solo en ese momento vamos a ver realmente bendecir la obra de Dios, hermanos. Hombres íntegros, amorosos, desinteresados, que realmente amaron a Dios y su obra. Tremenda esa oración, ¿no? Acuérdate, Señor, de mí y de todo lo que hice por este pueblo. A veces la oración sería: Señor, no te acuerdes de las cosas que yo he hecho entre el pueblo, Señor. Pero que el Señor cambie nuestras vidas, ¿no? Y podamos orar: Señor, acuérdate, mira todo este trabajo, mira estos años, mira esta dedicación, mira este esfuerzo, Señor. Mira la abnegación, Señor, acuérdate de eso. Que el Señor nos impacte con la vida de Nehemías, hermanos, llame a vivir una vida realmente dedicada a su causa, al nombre del Señor. Amén. Vamos a orar para dar gracias al Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de estos hombres, Señor, que tú dejaste en tu palabra, Señor, como un ejemplo vivo, Señor, de piedad, de servicio, de amor, de dedicación, Señor. ¿Cuánto necesitamos aprender, Señor, a los pies de estos hombres, Señor? ¿Cuánto necesitamos aprender de sus vidas, Señor, de sus sacrificios, Señor, de su ejemplo, Señor? Oramos para que tú nos llenes de esa sabiduría que ellos tuvieron, Señor. Nos llenes de ese temor, Señor. Nos llenes de ese amor, Señor, que inundó sus corazones por tu obra, por tu causa, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida desinteresada, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida por amor a ti, por amor a tu obra, por amor a tu causa, Señor. Que tú puedas restaurar, Señor, en estos días tu iglesia, Señor. Que tú puedas restaurar tu testimonio, que tú puedas restaurar tu obra, Señor. Que tú encuentres en todos nosotros, hombres, mujeres, Señor, deseosos de vivir para esta noble causa, Señor. Y que así como tú mismo te entregaste por amor a nosotros, Señor, pueda haber ese sentir en nosotros, Señor. Ese sentir de amar, de humillarnos, de sacrificarnos, Señor. para que tu obra pueda prosperar en nuestros días, Señor. También oramos, Señor, para que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor. Para que cuando surjan, Señor, aquellos desafíos, aquellos problemas, aquellos pecados, Señor, tú nos des la gracia, Señor, nos des el amor, nos des la firmeza, Señor, para actuar de una manera, Señor, donde realmente podamos vencer, Señor, aún los problemas que vienen, Señor, a quejarnos, Señor.